Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a una edición más de Línea Abierta. El saludo es muy cordial por parte de su servidor Samuel Orozco y de todos en el equipo de producción de Radio Bilingüe. Hoy en Línea Abierta, el Congreso está en receso por 5 semanas y los de la Cámara Baja se fueron a casa sin tomar acción sobre la reforma migratoria. Y cuando regresen en septiembre, tendrán solamente 8 días para sesionar. Miles de activistas por todo el país arrecian con urgencia sus esfuerzos y acuden a los distritos locales para apremiar a sus congresistas, sobre todo a los republicanos, a que permitan un voto sobre la reforma integral de inmigración en la Cámara, donde se sabe que tiene el apoyo de la mayoría, pero tiene también el candado de los líderes. De esto y más platicaremos, llamadas bienvenidas a partir del minuto 20. El minuto 20 podremos recibir sus llamadas en el 1-800-345-4632. Antes, las noticias.
Esto es Noticiero Latino, un servicio de satélite radio bilingüe. Enseguida presentamos las noticias de hoy en voz de nuestros corresponsales.
Para Noticiero Latino, Marco Vinicio González informa. Un nuevo escándalo de espionaje por parte del gobierno federal sale a la luz. Una unidad de la Administración del Control de Drogas, la DEA, intercepta datos de inteligencia y los entrega a las autoridades con registros telefónicos, contenido y duración de llamadas, nombres de informantes, etcétera, bajo el argumento de que esta información ayuda a investigar casos de criminales en este país. Tras una revisión minuciosa de documentos, la agencia Reuters sostiene que agentes de la ley recibieron órdenes para ocultar información clasificada, no solo a abogados defensores, sino a fiscales y jueces también, sobre cómo comenzaron las investigaciones, de modo que dicha información no pudo usarse para los crímenes que la DEA dice ayudarían a esclarecer. El abogado de la firma Electronic Attorney Foundation, Han Fakuri, afirma que se trata de una violación de la primera y la cuarta enmiendas constitucionales.
We are entitled to have remain private, both under our First Amendment right and also under our Fourth Amendment right, which is generally said to protect us from unreasonable search and seizure, which really means.
Para Noticiero Latino, Marco Vinicio González.
Desde Seattle, Washington, reporta José Luis Buenabad. El Departamento del Trabajo e Industria del Estado de Washington levantó una demanda ante un juzgado federal en contra de la granja productora de moras Blueberry Mountain en el poblado de Burbank, en el oriente de Washington. Según reportó el periódico Tri-City Herald, inspectores del Departamento del Trabajo entraron a una granja en una ocasión. Sin embargo, el dueño de la granja negó la entrada a los inspectores al día siguiente para que pudieran completar su trabajo. Hace 2 años, los inspectores encontraron que muchas granjas de moras, o blueberries, como se llaman en inglés, no cumplen con las leyes del trabajo que protegen a los menores de edad y el salario mínimo. Para Noticiero Latino, desde Seattle, Washington, reportó José Luis Buenabad.
En Houston, Texas, reporta Raúl Feliciano Sánchez. Al tiempo que el Congreso entró en receso aquí en Houston, diversos grupos reajustan sus estrategias para continuar la presión en favor del proyecto de reforma migratoria. En diversas regiones del país aumenta la necesidad de trabajadores para la agricultura, la construcción, entre otras industrias. El presidente del consorcio de negocios más grande de Texas, Bob Harvey, declaró a la prensa que la reforma migratoria es imperante para tener acceso a una fuerza laboral con estatus legal. La comunidad de negocios necesita certeza y consistencia para propiciar el crecimiento empresarial y crear empleos. Agregó que no es ningún secreto que las normas actuales no son efectivas. Es claro desde nuestra perspectiva que el actual sistema legal de inmigración es simplemente insostenible, dijo. La semana anterior, varios congresistas demócratas de Texas sostuvieron una audiencia en la municipalidad de Houston para escuchar testimonios sobre la necesidad de una reforma migratoria. Desde Houston, Texas, para Noticiero Latino, reportó Raúl Feliciano Sánchez.
En San Diego, California, reporta Manuel Ocaño. Residentes de ciudades del norte del condado de San Diego formaron un nuevo grupo, los Latinos Organizados por América, y su primera acción fue protestar ante las oficinas del congresista Daryl Issa. Este es Ricardo Enríquez, uno de los dirigentes del grupo.
Estamos aquí pidiéndole a Daryl Issa, el congresista de esta área, que soporte inmigración que sea humana, comprensiva, y que tenga un pase a la ciudadanía para personas sin documentos.
Issa, quien se encuentra de vacaciones en San Diego, rechazó reunirse con los latinos, pero el grupo lo invitó a un diálogo abierto sobre la importancia de la reforma para el condado de San Diego. El grupo integró a electores que votaron por el congresista. Para Noticiero Latino, en San Diego, California, reportó Manuel Ocaño.
Desde la Ciudad de México, Citlali Sáenz informa. En México se ha agudizado la discusión sobre la despenalización de la marihuana. Hay voces a favor y en contra. Por ejemplo, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, dijo que este tema debe ser profundamente analizado, ya que una decisión de esta naturaleza está ligada necesariamente a un planteamiento de orden internacional. Tiene que ser muy analizada y especialmente definida, pero sobre todo en el orden internacional. Por otro lado, el secretario de Salud del Distrito Federal, Armando Agüero, dijo que se debe realizar un análisis serio donde se den a conocer los efectos y consecuencias que podría traer a la sociedad y a los sistemas de salud la legalización de la marihuana. Insistió en que el uso de la marihuana no es indispensable en los tratamientos médicos. Finalmente, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, pidió despojarse de prejuicios para analizar el tema desde un punto de vista científico. Para Noticiero Latino, Citlali Sáenz, desde la Ciudad de México.
Noticiero Latino es una producción de radio bilingüe en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, The Robert Wood Johnson Foundation y The Open Society Foundations. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.
Escucha usted Línea Abierta, un servicio de Satélite Radio Bilingüe, la red latina en el sistema de la radio pública nacional en los Estados Unidos, saludando de la manera más afectuosa y cordial en esta ocasión a toda nuestra gran radioaudiencia que nos escucha en el estado de Idaho a través de KEZJ en el AM del cuadrante de su radio. Nos oyen por vía de Twin Falls 24 horas al día. Saludos también en el estado de Washington a toda la radioaudiencia de KDNA en el Valle de Yakima y KSBR en el Valle de Skagit. Igualmente en Pensilvania, muchos saludos, muy cordiales saludos para nuestros amigos de WLCH en York y Lancaster, Pensilvania. Pues bien, amigos, el Congreso está en su acostumbrado receso de verano y los de la Cámara Baja se fueron a casa sin haber tomado acción hacia una reforma migratoria, una reforma que cuente también con plan de legalización. A decir verdad, debo aclarar que la Cámara sí ha tomado acción sobre inmigración. Su influyente comité judicial aprobó cuatro proyectos de poco calado, todos punitivos, todos llenos de castigos, ninguno con un plan de legalización y ruta a la ciudadanía. A partir de esta semana, miles reciben en casa a los congresistas con cantidad de acciones y cantidad de protestas. Se enfocan sobre todo en los congresistas republicanos para quienes tienen un mensaje. Así como le diste a Steve King un voto para castigar y deportar a los Dreamers, danos un voto para la reforma y el camino a la ciudadanía. Los defensores de la reforma creen que cuentan con el apoyo de la mayoría de la Cámara, pero John Boehner y los líderes se resisten a conceder un voto en el Pleno. Le tienen aplicado un candado a toda propuesta de reforma que valga la pena, porque sienten que la propuesta, aunque tendría el apoyo de la mayoría de la Cámara, no tendría el apoyo de la mayoría republicana. Eso es lo que siente John Boehner y el liderato republicano. En días recientes, docenas de líderes fueron arrestados en las escalinatas del Capitolio en protesta ante la inacción, ante el tortuguismo, los oídos sordos de los líderes del Congreso. Al final del programa platicaremos con uno de los líderes que fueron arrestados en esa acción de hace apenas unos 3 o 4 días. Antes tenemos una plática con una notable y distinguida personalidad del Partido Republicano. Él es el señor Héctor Barreto Jr., ex titular de la Administración Federal de la Pequeña Empresa durante el gabinete del presidente George W. Bush y actualmente presidente de la Latino Coalition, la coalición latina. Normalmente atiende sus negocios desde la ciudad de Washington, D.C., pero en esta ocasión nos acompaña desde Irvine, aquí en California. Señor Barreto, bienvenido como siempre.
Buenas tardes, Samuel. Gracias.
Buenas tardes y gracias por su tiempo, señor Barreto. pues la Cámara se fue de vacaciones y no tomó acción sobre la reforma migratoria. Al líder John Boehner parece no importarle la reforma, oiga, solo reformitas que a final de cuentas incluyen muchos castigos y nada de legalización. Cuando regresen en septiembre, solo tendrán 8 días para sesionar. ¿Todavía cree usted que habrá reforma integral?
Sí, creo que sí hay la posibilidad. Y obviamente cuando regresan van a tener que tomar varias acciones sobre el presupuesto del gobierno y muchas otras cosas que ahorita están enfocando atención. Pero algo que es importante saber también, Samuel, es que ellos han estado trabajando por muchos meses en los comités de justicia, en los comités de Homeland Security. Y líderes como Eric Cantor, como Kevin McCarthy, hasta como John Boehner, han dicho que ellos creen que pueden tener votos en algunos aspectos de esta reforma migratoria. Obviamente, muchos de nosotros queremos que ellos voten en el paquete que salió del Senado. Ese paquete está mucho más comprensivo. Pero lo que están diciendo ahorita, y todavía esa decisión no se ha hecho, lo que ha dicho John Boehner es, mira, yo no voy a poner un voto si no tenemos el apoyo de la mayoría de los republicanos. Eso es lo que ha dicho, ese es el derecho de él. Entonces, lo que están diciendo y lo que están trabajando, Samuel, están diciendo, mira, vamos a ver si podemos tener ese apoyo antes del fin del año. Pero si no, lo que deberíamos de hacer es de votar en diferentes aspectos, como por ejemplo lo que ha dicho Eric Cantor. Él tiene una versión del Dream Act para dejar a los jóvenes que están aquí sin papeles tener la oportunidad de ser legal y hasta de ser residentes y posiblemente hasta ciudadanos. Hay otras cosas que podemos hacer con trabajadores temporales, eso también es importante. Obviamente, muchos de los miembros del Congreso también están preocupados por asuntos de seguridad, eso también se tiene que enfrentar. Entonces, hay varias cosas que están pasando, no sabemos, pero una cosa que sí sabemos, Samuel, es que si no logran algo este año, va a ser muy difícil el año que entra porque va a ser un
Así
año
es,
de campaña.
Prácticamente está fuera. Si no se logra nada en las próximas semanas, en el próximo par de meses, no hay nada. Quién sabe por cuánto tiempo o por cuántos años por venir. Seguramente las cosas se irán a complicar mucho. Pero aquí lo único que está, y usted ya lo reconoció, lo único que está estorbando este proceso es el hecho de que el líder de la Cámara, el congresista John Boehner, pues está condicionando un voto, pasar, dejar que se dé un voto en el Pleno de la Cámara, a el hecho de que tenga la mayoría de la mayoría, o sea, la mayoría de los republicanos. En estos momentos, según muchos, ya cuenta con la mayoría del Congreso. ¿Por qué no se le da una oportunidad a la democracia y se deja que se vote por la mayoría del Congreso, a pesar de que una bancada pues no tenga todas las simpatías, ¿no?, hacia esta propuesta?
Sí, sí, sí. Mira, como tú sabes, Samuel, y tú y yo hemos hablado esto muchas veces, cuando un partido está en poder, toman todas las oportunidades que puedan. ¿Tú te acuerdas cuando Senator Reid, cuando nosotros estábamos tratando de pasar una reforma durante la administración de presidente Bush, el senador Reid, que controlaba el Senado en ese entonces y todavía lo controla, dijo que no y dejó que los miembros salieran sin votar en eso? Nosotros pensamos que teníamos los votos en ese entonces. Mira, lo que también puede estar pasando, Samuel, y tienes que considerarlo, es esto también es una estrategia de los líderes del Partido Republicano. Y lo que te estoy diciendo es esto. Los líderes que ahorita cuentan más son Boehner, son Cantor, son McCarthy. Esos son los líderes.
¿Rumbo a dónde va esta estrategia? ¿Qué hay de fondo en esa estrategia, señor Barreto?
Te lo explico, Samuel. Lo que ellos están diciendo es esto. Mira, tenemos muchos miembros que todavía están contra una reforma. Estos líderes están diciendo, queremos tener una reforma, no sabemos cómo va a parecer, a lo mejor no va a ser la misma cosa que pasó el Senado, pero queremos una reforma. Entonces, lo que están haciendo es dejando que esos miembros regresen a sus distritos para hablar con su gente y dejar que algo de esta presión baje antes de poder tener este voto. Al fin, tú lo sabes, si John Boehner quiere que haya un voto, va a haber un voto. a lo mejor él ya no va a ser speaker del Congreso.
Así que usted nos está sugiriendo de que una clave muy importante de la decisión que se va a dar quizás en septiembre, quizás en octubre, tendrá que pues ver con las visitas que reciban los congresistas en estas semanas de agosto, del receso, sí, en sus propios distritos.
Eso es cierto, Samuel. Y otra cosa que te quiero decir, tú sabes que yo soy miembro de la mesa directiva de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, United States Chamber of Commerce. Y nosotros,
por cierto, la Cámara de Comercio participó muchísimo, la Cámara de Comercio, en la elaboración de este proyecto, del proyecto del Senado.
Y le estamos poniendo presión a esos miembros republicanos. Ya nos juntamos con 33 de los miembros republicanos que todavía no han decidido cómo van a votar, y le estamos diciendo, este es una prioridad para nosotros, para la comunidad empresarial, para la comunidad latina. Hasta los sindicatos están de acuerdo con la posición que tomamos en la Cámara de Comercio.
Así es, ahorita, y la comunidad evangelista, líderes evangelistas, ¿sí?, igualmente, líderes, ¿sí?, policiales igualmente. Por eso resulta, ¿sí?, incomprensible lo que está pasando en las filas republicanas en el Congreso, señor Barreto.
Pues la razón que le tenemos que poner presión a esos miembros, muchos de ellos. Mira, algo que tú sabes.
Hablando de otra cosa incomprensible, permítame decirle, al congresista Steve King, republicano de Iowa, sí se le dio el beneficio de un voto para su proyecto que busca deportar a los Dreamers, ¿no? Ahora sí, todo el mundo se pregunta, y con mucha razón, ¿por qué se le dio la oportunidad a King de intentar deportar a los Dreamers y por qué no se le da la oportunidad del camino a la ciudadanía?
Sí. Mira, Steve King es alguien que está completamente contra una reforma migratoria, y siempre ha sido. Nosotros tuvimos muchos problemas con él durante la administración del presidente Bush. Él no apoya eso, y ese es uno de los problemas que tenemos en este Congreso. Acuérdate, Samuel, que la mayoría de representantes republicanos no tienen un porcentaje alto de latinos. Entonces, para ellos no sienten que nada mal les va a pasar. Entonces, eso es algo donde tenemos que poner presión a ellos y decir, mira, no solamente es la comunidad latina, también son los sindicatos, son los negocios, son los evangélicos. Hay muchos que están apoyando esta reforma. Y tenemos Así que hacer es. Todo posible antes del año para que hagan algo. Tienen que hacer algo este año.
Y todas esas comunidades no solamente están apoyando una reforma, sino están condenando, están censurando también prácticas, ideas, posiciones como la del congresista Steve King. Por eso resulta pues para nosotros incomprensible ver cómo 221 congresistas republicanos votaron a favor de Steve King cuando propuso deportar a los Dreamers. Solamente 6 republicanos votaron en contra. El apoyo fue casi unánime, oiga. ¿Cómo lee usted ese casi unánime apoyo de su bancada?
Veces lo que pasa, Samuel, muchas veces lo que pasa allá es un líder dice, yo quiero esta ley, pero no me gusta la versión que acabas de proponer. Y eso es algo que pasa muy seguido en Washington. Entonces, yo no sé qué estaba en esa ley. Obviamente no pasó, y gracias a Dios que no pasó, porque eso es injusto y no lo podemos hacer.
Digo, no
y
pasó digo, porque no podía pasar el Senado.
No, Steve King es una voz, pero él no es uno de los líderes más importantes del Partido Republicano. Y tenemos que acordarnos de eso. Tienen que mirar lo que va a hacer Boehner, lo que va a hacer Cantor, lo que va a hacer McCarthy. Esos son los líderes que van a controlar el resultado final. Y te voy a decir, yo los conozco a los tres. Ellos van a querer hacer algo. Tienen que ver si tienen los votos. Y eso es lo que está pasando ahorita. Están trabajando atrás de la puerta para ponerle presión a esos miembros que voten para algo.
Ahora, ¿usted cree, señor Barreto, que, bueno, ya ve, la posición del líder Boehner ha sido de que si no cuenta esta propuesta, cualquier propuesta de reforma integral de inmigración con el apoyo de la mayoría de la bancada republicana, pues simplemente no se le da permiso de una votación en el pleno de la Cámara?
No
¿irá a cambiar de posición? ¿Cree usted que irá a cambiar de posición? Cambia de posición, ¿cree usted que hay una minoría suficiente dentro del Partido Republicano para apoyar esa reforma?
Yo creo que sí, Samuel, y algo que es importante. Boehner está diciendo eso, y eso es una regla que hizo el Speaker del House cuando estaba ahí, Danny Hassert. Se llama The Hassert Rule. Pero algo que quieres que sepas es, él ha tenido votos donde no ha tenido la mayoría de republicanos. Entonces, lo ha hecho. No, esto no es
Hay un precedente.
100%.
Así es, hay un precedente. Así sí. Que, ¿usted qué pronostica, usted qué anticipa? ¿Cree que, a pesar de que no cuente con la mayoría de los suyos, lo someterá a votación?
Mira, la primera cosa que tenemos que hacer es pelear para tener todo el apoyo de todos los miembros que podemos. Eso es lo primero. Pero si llegamos al final donde no tenemos esos votos, pues les vamos a tener que poner presión a Boehner también a decirle, ya es el momento, tenemos que pasar algo. Esta ley no es perfecta, nadie va a estar completamente contenta, pero es lo mejor que podemos hacer ahorita. Y yo creo que Boehner va a ser la cosa que tiene que hacer, porque él también tiene una vista a largo plazo. Y no podemos continuar de esta manera como un país, como una economía y como un partido teniendo esta problema.
Así que lo que nos sugiere usted es de que hay que persuadir a cuando menos unos 30 opositores de la reforma, hay que persuadirlos, ¿cómo?
Pues eso es lo que estamos haciendo y lo que tenemos que hacer es la gente que los apoya, como las cámaras de comercio, como los líderes del Partido Republicano, como líderes en la comunidad latina, todos tenemos que estar hablando con estos miembros porque a nosotros nos tienen que poner atención. Y si no van a estar con nosotros en este voto, nosotros no vamos a poder estar con ellos en otros en el futuro. Entonces, ese es el mensaje que estamos mandando. Como te digo, la Cámara, esto es la prioridad número uno para la Cámara este año y vamos a pelear hasta el último día para pasar esta legislación.
Y algún dato muy importante, creo, señor Barreto, es de que hay al menos 30 de esos opositores a la reforma integral de inmigración que se encuentran ubicados en distritos con importantes poblaciones, con importantes electorados de origen latino. Sí. Un electorado que, por cierto, tiene mucho en juego en este asunto de la reforma migratoria, ¿no es así?
Sí, es cierto. Y eso siempre ha sido un problema porque muchos de ellos, como te dije, no tienen un porcentaje alto. Entonces, para ellos no le importa tanto como estos 30 que estás mencionando y esos son los miembros que estamos hablando con ellos ahora
Así
mismo.
Es. Se pueden dar el lujo de ignorar esta ley, esta reforma. Pues veremos qué pasa. Algunos prometen que este verano será un verano tórrido en los distritos electorales de muchos de estos congresistas. Pues seguiremos de cerca estas acciones. Muchísimas gracias, señor Héctor Barreto, por su presencia, como siempre.
Muchas gracias, Samuel. Hasta la próxima. Adiós.
Hasta la próxima. Adiós. Héctor Barreto es presidente de la Coalición Latina de Washington D.C. y un notable miembro del Partido Republicano, notable personalidad dentro del Partido Republicano. Usted habrá de recordar que ocupó la cartera de la administración de la pequeña empresa dentro del gabinete del presidente George W. Bush. Seguiremos conversando, amigos radioyentes, comentarios bienvenidos, mientras recibimos a continuación la presencia de Eliseo Medina, quien es secretario tesorero del Sindicato de Trabajadores de Servicios, el Sindicato Internacional. Nos acompañará desde Washington D.C. para hablarnos, entre otras cosas, de su reciente arresto en las escalinatas del Capitolio por motivo de la reforma migratoria. Si gusta usted en el ínterin ofrecer un par de comentarios, con todo gusto le cederemos la palabra a través del 1-800-345-4632. Pausa y regresamos.
La policía de todos los estados del país tiene la autoridad constitucional de obtener una muestra de ADN de personas.
El expresidente de México, Vicente Fox, apoyó aquí en Seattle la creación de la primera marca registrada de marihuana para uso.
El gobierno federal se ha gastado más de 106 mil millones de dólares en militarizar la frontera.
Noticiero Latino. Noticias desde Nueva York, Washington D.C., Tennessee, Florida, el estado de Washington, California, Texas, Arizona y la Ciudad de México. Entérese de las noticias todos los días aquí en Radio Bilingüe o en radiobilingüe.org.
Y esto es Línea Abierta. Amigos radioyentes, la línea telefónica está disponible, digamos, por unos 7 minutos mientras conseguimos la presencia de Eliseo Medina, el líder sindical, para sus comentarios. 1-800-34-LÍNEA. Gonzalo de Bakersfield es el primero en llamar. Gonzalo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Samuel?
Estamos bien, gracias. ¿Qué nos cuenta, Gonzalo?
Ay, pues qué bárbaros esta gente, ¿eh? De verdad, se pasan con y se despachan con la cuchara grande, pero que no se les olvide que nosotros también podemos cobrarnos el día de las elecciones. Así es que por ahí podemos hacer la ley del talión. Ellos nos pagan así, pues nosotros les damos de otra forma. Mire, son cosas tan malas que yo no entiendo por qué todo el tiempo están a contra de uno, como usted dijo hace rato, que pues al señor ese que deportó a los Dreamers no le importó nada porque pues él no tiene allá en, a lo mejor en el estado, mucha gente hispana, pero pues que no se le olvide que él no nomás es republicano, hay muchos y donde hay habemos muchos latinos. Y pues a ver qué
pues
pasa,
mire, porque eso es una pues mire, cosa usted nos increíble. Llama justamente, debo recordarle, Gonzalo, que usted nos llama justamente de un distrito sumamente importante en este debate, sí. Y este es el distrito del congresista Kevin McCarthy. Y Kevin McCarthy no es cualquier republicano, no es cualquier congresista. Él es el tercero en el poder dentro de la mayoría republicana en el Congreso. Él es el llamado chicote, el whip, el chicote dentro de la Cámara. Muy importante y, sin embargo, hasta el momento no ha tenido para nada palabras de compromiso a favor de una reforma migratoria integral.
Es porque ellos, desgraciadamente, nosotros no le damos la vueltita a la tortilla. Y nosotros tenemos que darle la vuelta, demostrarles que nosotros tenemos poder a la hora de las elecciones, como le hemos mostrado en las federales, como cuando el presidente.
Entonces, así es. Bueno, las elecciones seguramente estarán por venir, estarán a la vuelta de la esquina. En estos momentos, hay que recordarle, están en receso, están en su distrito, y el elector pues puede adelantar de una vez, ir diciendo por dónde va a ir su voto en las próximas elecciones, pero haciéndoselo saber seguramente en la visita, en las reuniones que seguramente puedan tener ahora que están de regreso, repito, en casa. Pedro también nos llama desde Bakersfield, California. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué nos cuenta, Pedro?
Sí, básicamente mi comentario es sobre los republicanos. Siempre cuando pasan estas situaciones, ellos tratan de pasarle el balón al otro y decir de que sí va a decir que sí, que no. Y siempre terminamos en lo mismo. Gracias a Dios, afortunadamente, yo soy ciudadano de este país y yo voy a ejercer mi voto, y definitivamente a los republicanos ni lo voy a pensar para darles mi voto, porque yo fui indocumentado, yo crucé la frontera también como toda la gente, y es duro, créame, llegar hasta este punto y hacerse ciudadano. Solo el que lo ha experimentado en carne propia sabe las humillaciones que prácticamente que uno tiene en este país para salir adelante, ¿verdad?
Así es, así es. Pues bueno, oiga, usted también se encuentra ubicado en un distrito súper importante en todo este debate, y es el distrito de Kevin McCarthy. Usted lo dice bien, afortunadamente usted ya es ciudadano, afortunadamente tiene el poder del voto, y bueno, son esas voces justamente las primeras en tener peso a la hora de ser consideradas por los representantes electos. Muchas gracias por compartir su testimonio, don Pedro. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Por cierto, a propósito, ese testimonio me recuerda, el testimonio que nos acaba de ofrecer Pedro, me recuerda un poco el comentario de aquel personaje que acabo de mencionar hace ratito en la plática con Héctor Barreto. Y ese personaje es el congresista Steve King, quien hace poco comparó a los dreamers, a los jóvenes dreamers, con traficantes de drogas, con mulas. Dijo que muchos de estos jóvenes tienen pantorrillas del tamaño de melones porque cargan 75 libras de marihuana por el desierto de la frontera. A todos ellos, repito, los embarró con la mancha de ser traficantes, ¿no? Algunos líderes de su partido le dijeron que no estaba bien lo que decía, que no hacía bien, pero pues a muchos ha sonado como una crítica muy desganada, como una palmadita en la mano, como una censura, pero con falta de acción. Por cierto, a él le llevaron, tanto a él como a otros congresistas que apoyaron su propuesta, muchos jóvenes dreamers les llevaron de regalo un melón en el que pues decían que bueno, así como le concediste un voto a este hombre, ¿por qué no concedes un voto a la ciudadanía? Muy bien, amigos, en un momento tendremos a nuestro invitado, pero ¿qué tal si le cedemos la palabra antes a Javier, que nos llama desde Woodburn, estado de Oregon? Javier, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Samuel.
Buenas tardes, Javier.
Yo creo que la cuestión aquí con estos señores, los republicanos, esos malos, lo que se tiene que hacer es que, como estos señores que viven en los distritos de ellos, tienen que ir a hablar con la base, no con ellos. Ellos ya no entienden, pero tienen que ir a hablar con la base de esos señores, con los que votan por ellos.
Con los votantes, así es, esos son los decisivos a final de cuentas. Pero bueno, es importante también reunirse con el representante, de cualquier forma, pues ese es el representante electo de ese distrito, es el representante de los votantes y de alguna forma tienen que recibir el mensaje, don Javier.
No esperarse a las elecciones van a ser después, el momento es ahorita.
El momento es hoy, justamente, y el momento es hoy de hablar con los votantes, nos sugiere Javier, es un muy, muy buen mensaje el que nos deja para pensar, don Javier. Muchas gracias por llamar. Vayamos con Luis, llama desde Merced, norte de California. Luis, muy buenas tardes.
Buenas tardes, me da gusto estar aquí en este programa, pues que es el único programa que...
Igualmente, me da mucho gusto que usted sea parte de nuestro programa, don Luis, ¿qué nos cuenta?
Okay, yo soy representante de una organización aquí en Merced, que se llama MOP, y es una red de congregaciones por todo el país, pues por diferentes estados en el país, que se llama PICO.
Así es.
Y yo no sé si muy... he oído de que...
¿Cómo no? Una hiperactiva organización, ¿cómo no? Que hace no mucho tiempo auspició un gran foro público con el congresista Jeff Denham en la ciudad de Modesto. Importantísimo evento.
Ok, no sé si ha oído que se estaba organizando una peregrinación desde Sacramento hasta Bakersfield, y viene otro grupo desde la frontera a Bakersfield, y ahí nos vamos a encontrar con el representante aquí el que está ahí en el Bakersfield, uno de los...
Con el chicote de la cámara, que es Kevin McCarthy.
Con el que acaba usted de mencionar. Y pues estamos haciendo la cordial invitación a todas esas personas que están interesados en que se haga el cambio. Ojalá que llegue a sus oídos y se haga el esfuerzo que se necesita.
¿Cuándo va a ser esta peregrinación, don Luis?
Empieza el 11 de este mes.
¿El 11 de agosto?
Sí, y vamos a llegar a Bakersfield el 22.
El 22 de agosto culmina la peregrinación seguramente una peregrinación, señal de manda, señal de sufrimiento, y seguramente eso será el sufrimiento y el sacrificio de la comunidad inmigrante, seguramente será el mensaje con el que se recibirá a Kevin McCarthy, el congresista de Bakersfield, en casa. 11 de agosto empieza, 22 de agosto culmina, comuníquese con Pico y con el señor, bueno, ¿algún teléfono donde comunicarse, Luis?
Ok, tenemos aquí el número de teléfono que está...
Suéltelo.
209-626-0631.
Y a ver, ya me perdí. 209, ¿qué más?
626.
Sí.
0631.
Ahí está. 209-626-0631. Muchas gracias, don Luis. Hasta luego. Tenemos las líneas llenas. Vamos a hacerle la palabra a una escucha más y luego nos vamos con nuestro invitado. ¿Qué tal si nos vamos con Víctor desde Modesto, California? Víctor, buenas tardes. ¿Está usted al aire?
¿Qué tal? Buenas tardes. De hecho, nada más mi comentario es un poco, a ver si lo puedo expresar correctamente. A mí se me hace como que, obviamente, la gente que está en contra de esta ciudadanía para la gente, yo creo que están viendo lógicamente como toda la gran mayoría de la gente del país, a razón de números, pero a razón de cuánto dinero me va a redituar. Yo creo que al darle tantas concesiones a la gente como los que sería la ciudadanía, que sería lo más justo, le estarían soltando las manos a ellos para poderlos exprimir como pretenden, como tenerlos aquí de trabajadores huéspedes, para después intentar recompensarlos con una ciudadanía después de miles de tantos de años. Y lógicamente que eso no les conviene por cuestión de números, lógica. Y por ejemplo, yo me pongo a pensar en mi caso, por decir algo, a mí me trajeron hacia acá, a este país, precisamente una persona que tiene una compañía, y me trajo con todos los papeles legales, y yo me pregunto, por ejemplo, ¿por qué pensamos nosotros que hacerse ciudadano es como la gran recompensa, cuando en realidad debería de haber sido así? Cuando a toda la gente que han traído para acá la han explotado, o sea, están dejando su vida por años. Y entonces, ahora, ¿por qué pensar nosotros que es una gran recompensa? Yo entiendo que sí, después de tanto sufrimiento exprimir a la gente y de tantas vejaciones que la hacen pasar, O sea, no sería más que la ciudadanía lo que le deberían de dar a la gente, pero lógicamente por cuestiones de dinero, de números, pues no les conviene. Entonces yo creo que...
Bueno, pero ahorita en estos momentos la gran lucha seguramente está centrada en el asunto de la ciudadanía y ya ve inclusive ese asunto, inclusive esa que usted llama recompensa, ese beneficio o ese derecho, pues está siendo sumamente regateado por los líderes de la Cámara de Representantes en estos momentos, aparentemente por la mayoría de la bancada que gobierna la Cámara de Representantes. Está siendo sumamente regateado. En este verano, en este agosto, seguramente será un mes de muchas decisiones, de grandes decisiones para algunos dentro de esa bancada, y de eso pasamos a conversar, no sin antes agradecerle a Víctor y a los oyentes que han llamado. Vamos a pasar a conversar con Eliseo Medina. Quisiera también pedirle a los demás amigos oyentes que están en la línea telefónica que esperen unos minutos. En minutos más les cederemos a ustedes también la palabra. Eliseo Medina ya está con nosotros. Él es secretario y tesorero del Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios. Está en Washington, D.C. Allá mismo fue protagonista de un evento en el cual docenas de líderes pro-inmigrantes resultaron arrestados en las escalinatas del Capitolio de la Nación en protesta por la inacción seguramente del Congreso ante la reforma migratoria. Eliseo Medina, bienvenido.
Muchísimas gracias, Samuel. Gracias por tu invitación.
Al contrario, gracias a ti por estar con nosotros, Eliseo. Bueno, Eliseo, en días recientes fuiste arrestado por protestar en el Capitolio. ¿Cómo fue el arresto y cuál fue el motivo de tu protesta?
Pues mira, Samuel, ya llevamos como cerca de 15 años luchando por una reforma migratoria justa. Y lo que nos hemos encontrado es un montón de trabas, de barreras y obstáculos y negatorios por parte del Partido Republicano. Entonces nosotros creemos que este es un tema tan urgente que queríamos llamar la atención no solamente del Partido Republicano y el presidente de la Cámara, el senador Boehner, pero también del público, para hacer muy claros de que necesitamos una reforma y la necesitamos ahora. Entonces lo que nosotros pensamos, y fuimos como 70 personas en total, jóvenes, no tan jóvenes, sindicalistas, religiosos o gente de la comunidad, que decidimos ocupar una de las principales calles en la área del Capitolio, y nos sentamos bloqueando el tráfico diciendo queremos que se nos escuche. Y fuimos arrestados como nosotros esperábamos, pero creemos que era algo importante de hacer que se escuchara nuestra voz y de llegar al paso de la desobediencia civil, como lo hizo César Chávez, como lo hizo Martin Luther King, para que se nos escuchara. Y por eso entonces decidimos tomar esa acción.
Así. Bueno, dice, esa acción es por los candados, las trabas, las barreras que están encontrando hacia la reforma migratoria dentro de la Cámara de Representantes. Hay inacción en la Cámara, hay tortuguismo. ¿Por qué esa inacción, falta de liderazgo o qué pasa dentro de la Cámara, Eliseo?
Bueno, mira, Samuel, una parte es la inacción sobre la reforma migratoria, pero lo que más me preocupa a mí es no solamente que no permiten un voto la reforma migratoria, lo que me preocupa también es que el Partido Republicano ha estado presentando proyectos de ley que perjudican muchísimo a nuestra gente. Por ejemplo, déjame darte dos que han sido aprobados por la Cámara, el Comité Judicial de la Cámara. Uno es lo que ellos le llaman el SAFE Act, que SAFE en español quiere decir que seguro, que en realidad este proyecto, el 2278, lo que haría es criminalizar a los inmigrantes en este país. Cualquier persona que estuviera aquí en calidad de indocumentado pudiera ser sujeto a arresto y ser encarcelado por el solo hecho de estar aquí. Y también ampliaría la responsabilidad a cualquier otra persona que le preste cualquier ayuda a un trabajador indocumentado. Por ejemplo, yo, que mi unión representa trabajadores indocumentados. Entonces, si yo le diera un un raite, como decimos, a un trabajador indocumentado, yo sería también culpable de estar dándole asistencia y pudiera ser también sujeto a ser encarcelado y criminalizado por prestarle cualquier ayuda a un
trabajador. Al estilo de las leyes de Arizona y al estilo de la nefasta ley Sensenbrenner.
Exactamente. Y este proyecto le daría autoridad a todos los estados y a las ciudades para que ellos promulgaran leyes como la SB 1070, como la HB 56, y que fueron bloqueadas por las cortes. Pero ahora este comité dice que esto pudiera ser aprobado para que ya no tuvieran las ciudades y los estados como Arizona tener que tener las cortes que los detuvieran. Este proyecto, el 2278, fue pasado por un voto de línea de partido. Todos los republicanos a favor y todos los demócratas en contra.
Así es. Esto dentro del comité judicial.
Exacto.
Y mencionabas que había otra propuesta también muy preocupante.
Sí, mira, es la 1773, que fue pasada igualmente por el comité judicial con todos los demócratas opuestos y los republicanos a favor. Esta es una que traería una vez más un programa de braceros. En este caso, le quitaría las protecciones que hoy gozan los trabajadores que vienen bajo el programa H2C. Diría que todos los trabajadores que lleguen, la compañía no tendría que darles albergue, no tendría que darles un lugar donde vivan. Les reduciría el contrato del 75% del tiempo a 50%, rebajaría los sueldos y un trabajador que venga le descontarían el 10% de su sueldo para garantizar que se va a regresar. Y Samuel, nosotros sabemos qué pasó en los años 50 cuando los braceros les descontaban el 10% de su sueldo y luego ese descuento se esfumó. Nunca les regresaron ni un centavito a esta gente que vio ese dinero, que esperaba que ese dinero fuera un ahorro y en realidad no fue. Entonces, esta ley nos regresaría a los años 50. Entonces, a mí me preocupan estos, además del hecho de que no quieren llamar a un voto a la ciudadanía, no quieren llamar un voto de la legalización, solamente quieren pasar leyes como las que te acabo de mencionar. Entonces, por eso es que estamos en pie de lucha.
¿Qué crees a estas alturas? ¿Habrá reforma, pero reforma de a de veras? Ya ves que solamente tendrán los congresistas solo 8 días de oportunidad para sesionar en septiembre, 8 días de sesión. ¿Cómo se mira el calendario?
Samuel, yo creo que todavía sigo creyendo que hay mucha oportunidad de que haya una reforma verdadera. Y déjame decirte por qué. Porque el apoyo que estamos recibiendo es muy amplio. Cada día se están sumando gente nueva al apoyo de una reforma verdadera, incluyendo republicanos. El otro día, el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, se sumó diciendo que debería de haber una reforma migratoria, no nomás para los estudiantes, pero para todos. Entonces, yo creo que hay mucho apoyo y lo que necesitamos que es seguir presionando al Congreso para ser claros con ellos de que si no nos dan una reforma, que esta lucha va a seguir adelante porque no vamos a permitir que este sistema que no funciona siga en vigor. Así que hay que apretarles el guarache.
Bueno, sobre ese apretón de huaraches y sobre esa poner todo en el asador que seguramente está proyectado para los próximos días, en este mes de agosto, sobre eso pasaremos a conversar enseguida, Eliseo Medina. Pero antes quisiera hacer la palabra a oyentes que están en la línea telefónica esperando pacientemente. Comencemos con la señora Guadalupe, que nos llama desde Merced. Guadalupe, buenas tardes.
Buenas tardes. Saludos, señor Samuel, y a su colega ausente. Mire, lo curioso es que a la hora de consumir, no nos ven como indocumentados. Entonces, ¿dónde están esas grandes corporaciones que se nos meten por todos lados a través de la telecomunicación? La otra cosa es, Ya es hora de recordar a César Chávez, pero en acto. Hay que ya nos toca hacer un paro económico, porque si esperamos de los dos partidos, ninguno va a hacer nada por nosotros. Y una cosa más, el indio se va a olvidar de todo lo que ha acumulado y va a volver a ser indio para lograr su objetivo. Muchas gracias.
Gracias por llamar, Guadalupe. En un momento pasaremos a que lo comente Eliseo. Olivia llama desde Crow's Landing, norte de California. Olivia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Samuel. Felicidades por hacer este tipo de programas y un cordial saludo a toda su audiencia. A la vez, un llamado muy especial, especialmente para todos ustedes que son ciudadanos de esta nación. Por favor, ejerzan su poder del voto. Tomen acción. Mire, lo que acaban de mencionar anteriormente el señor Luis de Merced, de acerca de la caminata que se hará comenzando desde el domingo 11, esta caminata se hará por 22 días. La peregrinación de estas 11 personas pararán en diferentes lugares y llegarán a Bakersfield el día 2 de septiembre. Uh-huh. En la ciudad de Patterson van a hacer un alto el día viernes 16 de agosto a las 6 de la tarde. Y se hace una cordial invitación a todas las personas para que tomen un poco de su valioso tiempo y vengan a ofrecer esto por sus conciudadanos que aún no han logrado esa residencia. Por favor, apoyemos. Ahí va a estar el congresista Jeff Dehem, y es importante que vengamos a dar la bienvenida y el apoyo a nuestros peregrinos, pero también que aprovechemos ese momento y hagamos esa petición, exigencia a Jeff Dehem, que es necesario, es necesario y es urgente que él apoye. Él ha cambiado su postura.
Es uno de los conversos, ¿no? Uno de los grandes renacidos en este debate sobre inmigración, Jeff Dehem, así es.
Así es, y aprovechemos ese punto, porque el condado de Stanislaus, el distrito 10, cuenta con muchos latinos. Si bien no todos pueden ejercer el poder del voto, pero todos aquellos que sí podemos hacerlo, debemos representar a los que aún no pueden hacerlo. Entonces, estemos ese día. Viernes 16 de agosto a las 6 de la tarde, la reunión es en el círculo, y los que no puedan llegar al círculo pueden llegar a la parroquia del Sagrado Corazón, viernes 16 de agosto a las 6 de la tarde.
Todo esto en el poblado de Patterson.
Correcto, así es, Samuel.
Muy bien, y ahí también quedó el anuncio.
También quisiera agregar que todas las personas, independientemente del lugar donde nos encontremos, hagamos énfasis en hablar con todos nuestros representantes de que las leyes que están proponiendo los republicanos no solamente son absurdas, sino que van en contra del crecimiento, la autonomía de este país, porque están dañando tanto al tener a toda la gente aterrorizada y criminalizada solo por ser indocumentados, que ya se está viendo el reflejo en la agricultura. No hay manos para levantar las cosechas. Gracias.
Pues gracias por ese comentario y gracias también por esos importante anuncio de acciones ciudadanas que se estarán celebrando en próximos días, esta peregrinación organizada por comunidades de fe desde el norte de California con destino al distrito de Kevin McCarthy, el chicotito de la Cámara de Representantes. Y ya nos sugiere Olivia, nos sugieren otros oyentes, de que es hoy cuando el poder de la ciudadanía, el poder del electorado latino se debe hacer sentir. Pasaremos a los comentarios de Eliseo Medina. Antes, brevísima pausa.
Miércoles en Línea Abierta. En la Florida, un hombre mata a sus vecinos con un arma que compró legalmente. En Colorado, hay legisladores que podrían perder su trabajo por apoyar mayor control de armas. ¿Qué opina usted sobre el control de armas? Miércoles en Línea Abierta, a las 12 del mediodía, hora del Pacífico. Radio Bilingüe, cubriendo la noticia a fondo.
Y amigos, en Línea Abierta platicamos sobre reforma migratoria en la línea telefónica, y desde Washington DC tenemos a Eliseo Medina, líder sindical y un reciente arrestado por la reforma migratoria. Eliseo Medina, si gustas comentar las llamadas, la primera señora, doña Guadalupe, nos sugirió dónde están las corporaciones en todo esto, por qué no le entran también al debate, o por qué no organizar, dice, algún paro económico que haga sentir el poder del consumidor latino.
Pues te diré, Samuel, en primer lugar, al escuchar a Guadalupe y a Olivia, se me llenó el corazón de orgullo, porque en realidad eso es lo que necesitamos que hacer, unirnos y trabajar unidos para este cambio, porque esta es la lucha de todos, no nomás de los ciudadanos, pero de todos. Y yo creo que más adelante, ¿verdad?, tendremos que ver también cómo es que vamos a poner la presión económica, porque los latinos tenemos un poder de adquisición de miles de millones de dólares. Las corporaciones nos necesitan a nosotros, no nosotros a ellos. Entonces, más adelante tendremos que considerar si no nos cumplen con una reforma migratoria, qué otros pasos tendremos que tomar. Pero por lo pronto yo creo hay que movilizarnos para ganar esa ciudadanía en este año.
Cierto. Y bueno, otros han llamado la atención también sobre, bueno, acaba de llamar la atención doña Olivia, sobre un congresista del norte de California de nombre Jeff Denham, republicano de por allá de los rumbos de Modesto, Turlock, el norte del Valle de San Joaquín, quien efectivamente en fechas recientes acaba de efectuar una conversión, acaba de ver la luz, y la luz está una reforma migratoria con ruta a la ciudadanía, y por lo visto está muy abierto al diálogo en estos días. Hay otros congresistas que muy bien pudieran ser, por obra de las visitas y de la presión de los ciudadanos y de los electores latinos, ser convertidos. ¿Quiénes están en esa lista?
Pues mira, Samuel, yo creo que la presión de nuestra gente se ha empezado a sentir. Un congresista republicano de Nueva York, el señor Peter King, acaba de anunciar que él está a favor también de una reforma o de una legalización con camino a la ciudadanía. El congresista Webster en la Florida, un republicano también, acaba también de anunciar que él está considerando y que él está a favor de una reforma migratoria. Todavía hay que seguirle apretando para que esté completamente de acuerdo, pero va por muy buen camino. En Nevada, el representante Heck, también le estamos poniendo mucha presión, todos nuestros aliados, y él también está empezando a moverse a favor de la reforma migratoria. En Colorado, el congresista Kaufman anunció que él también favorece una reforma migratoria. Ahí en California, el representante Baladao, que representa de Leno, como tú sabes, fue el lugar donde yo crecí, ahí en el Valle Central. Él anunció también que él está a favor de una reforma migratoria. So, poco a poco estamos aunando más y más republicanos que al sentir la presión se están alineando muy bien. Pero eso nos quiere decir que vamos por buen camino y hay que seguir apretando.
Hay buen camino y seguramente de este mes y de estas visitas a los distritos pudieran llegar a salir un nuevo mapa político, ¿no?, para la reforma migratoria. ¿Cuáles son los planes para los próximos días, para las próximas semanas? Ya acabamos de escuchar por parte de al menos un par de oyentes de esta peregrinación que se tiene planeada para el Valle de San Joaquín con destino a el distrito de Kevin McCarthy, que en estos momentos ocupa un papel importantísimo en este debate de la reforma migratoria, tomando en cuenta que es el tercero de a bordo en la bancada republicana en la Cámara de Representantes. ¿Cuáles son los planes de SEIU, del sindicato que diriges, Eliseo?
Pues mira, Samuel, nosotros en colaboración con todos nuestros aliados tenemos un programa bastante fuerte durante el mes de agosto. Vamos a celebrar más de 360 eventos por todo el país, en diferentes distritos congresionales, para poner presión. Estos eventos va a ser, por ejemplo, la semana que entra, el día 13 y 14, va a haber una caravana de carros que va a partir de 32 ciudades, y nos vamos todos a unir el día 14, ahí en Bakersfield, con el mismo representante McCarthy, para hacerle saber que él, como líder nacional del Partido Republicano, tiene una obligación de resolver este problema y de que no hay pero que valga, que necesitamos que él tome cartas en el asunto. Y para hacerle saber que esto es el principio, no el fin de la lucha. Entonces, yo ayer llegué de Ohio, en donde tuvimos unos eventos también para poner presión al presidente de la Cámara, el congresista Boehner. Al mismo tiempo, él fue a Pensilvania a hacer un evento para recaudar fondos para el congresista local. ahí mismo lo recibió un gran grupo de sindicalistas, de líderes religiosos y comunitarios que estaban ahí para también recordarle que queremos una reforma migratoria. Así que por todo el país vamos a estar presionando para que cuando regresen el mes de septiembre a Washington, que vengan con la disposición de ponerse a trabajar y buscar por fin una resolución y para que hagan un voto por la reforma migratoria. Y si no la hacen, nosotros vamos a seguir presionando, porque esto no va a terminar, va a seguir hasta que ganemos. Y que vamos a ganar, así vamos que, a ganar. Ahora lo único que estamos peleando es cuándo.
¿Cuándo? Y ese cuándo es muy importante estos días, cada día, cada hora que pasa es importantísimo. En septiembre hay solamente 8 días de sesión para la Cámara, pero aún si no se realiza algo en septiembre, todavía está todo el mes de octubre para sesionar, ¿no? Para sesiones y para trabajos sobre la reforma en el Congreso.
Y nuestra meta, Samuel, que en el 2013 necesitamos una reforma migratoria.
No puede pasar octubre sin reforma migratoria.
Exacto.
Así es. Muy bien, Eliseo Medina, pues te agradezco muchísimo por tu presencia, como siempre. Hasta luego. Pues
muchísimas gracias, Samuel. Y si me permites, quiero darles un número de teléfono a tu audiencia para pedirles, por favor, llamen este número, ayúdenos. Porque el que no habla, Dios no lo oye. En este caso hay que hablar. Tenemos una voz y hay que usarla. El número es el
877-848-8289.
Y repito, 877-848-8289. Llamen este número, díganles en dónde viven y entonces ahí lo conectan con su congresista para que usted personalmente le deje un recado a su congresista diciéndole que quiere un voto por la reforma migratoria, una legalización justa y necesaria. Así que gracias, Samuel, te lo agradezco.
Al contrario, adiós. Gracias a ti, Eliseo. Que estés bien. Hasta luego.
Gracias.
Saludos muy grande. Pues bien, amigos, efectivamente 877-848-8289 es el teléfono, la línea gratuita que establece esta coalición de la cual forma parte el Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios rumbo a el debate hacia favor de una reforma migratoria. Y todo lo que se está pidiendo aquí en este caso es solamente la oportunidad de un voto. De un voto en el Pleno de la Cámara de Representantes hacia un proyecto de reforma integral, que en estos momentos lo más parecido a un proyecto de reforma amplia sería lo que ha pasado el Senado de la Nación. ¿Qué piensa usted, amigo, amiga radioyente? Si gusta usted de seguir dejando sus comentarios, sus pensamientos, sus sentimientos en nuestro buzón telefónico, el número a marcar es el 1-800-345-4632. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Que sigan pasando muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. La productora de Línea Abierta es Zadie Stavely. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Productora asociada, Farida Yávala Romero. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite, Radio Bilingüe.